Estimada comunidad, el mago está despierto, estamos viendo y quizás tú lo estás escuchando un nuevo gran episodio acompañado de la eminencia, por decirlo de alguna forma, de una persona que logró fusionar el emprendimiento con la espiritualidad, o la espiritualidad se convirtió en un emprendimiento a tal punto que te llevó a, yo creo que la búsqueda, me imagino, interna de desarrollar algo para ti que fuese lo que eras tú, pero se hizo esta revista Mundo Nuevo.
Claro, esta revista, pues el número 125 de mayo-junio, lleva 20 años en forma continua y tal como dijimos en el primer programa, ¿te acuerdas? Básicamente fue como un chispazo de lo que yo podía hacer en el mundo efectivo y
una necesidad.
No sé si una necesidad, porque
una lección.
Fue como un... Mira, aunque suene un poco... Se puede malinterpretar, pero fue como un chispazo de iluminación de qué es lo que tenía que hacer yo en mi vida y qué era lo más productivo, más útil para el resto de la sociedad y beneficioso para mí, porque es algo que me encanta hacer.
Te permitió encontrar un equilibrio entre algo beneficioso para los demás, beneficioso para ti, y además de eso, lograste que se convirtiera en algo real, tangible, que te generó ingresos, que te llevó incluso ahora a construir este hermoso lugar. O sea, no lo construiste tú, esta casa, pero construir esta escuela. ¿Dónde estamos?
Estamos en la Escuela de Medicina Vibracional, donde tenemos un diplomado anual en terapia floral. Ahora aquí en Providencia, en Roberto del Río, y estamos disfrutando de este día de otoño precioso con estas hojas amarillas. Por eso elegimos este rincón del jardín, digamos.
El color amarillo es el color del mago está despierto, así que
súper.
Estamos conectados. Y bueno, como ya lo habíamos dicho con anterioridad en el episodio anterior, que este ya será nuestro tercer
episodio,
encuentro. En el primero conversamos de la revista, conversamos un poco de tu pasado, de tu background, y en el segundo estuvimos viendo la revista anterior y dijimos, sería muy bueno analizar cada cierto tiempo, cada dos meses que aparece esta revista, los tópicos más relevantes que están escritos acá, y por eso estamos reunidos el día de hoy y tenemos entonces la portada.
Exacto.
Cúrate tú mismo. Cuéntanos.
Bueno, Cúrate tú mismo es un resumen de las enseñanzas del doctor Bach, que tiene
Edward.
De Edward Bach, ¿cierto? El doctor Edward Bach, que publicó en 1920 y algo el libro Cúrese usted mismo. Entonces es una selección de párrafos que pueden ilustrar un poco el pensamiento.
Vamos a revisar alguno al azar. Dice, nunca se erradicará ni se curará la enfermedad con los actuales métodos materialistas, por la sencilla razón de que la enfermedad no es material en su origen. Precioso.
Claro, que es como una afirmación radical.
Tengo ganas de llorar cuando no escucho esas cosas.
No, a mí me se ponen los pelos de punta, porque es una afirmación radical que rompe con el paradigma materialista en que la enfermedad tiene un origen fisiológico, metabólico, y es un desbalance bioquímico, como tú lo quieras llamar. Simplemente él dice que no, que si la ciencia médica está destinada a fracasar en la medida que considere el ser humano solamente como un ente físico, y que las enfermedades tienen un origen causal mucho más profundo y que no es material en su origen.
En realidad parece que nada en su origen es material, todo viene de luz. De hecho, cualquier cosa primero se piensa, y quizá incluso antes que pensar cómo hacer un... Antes de comprar un regalo, lo pensaste, incluso antes de pensarlo, lo sentiste. Incluso quizá antes que el pensamiento está el sentimiento y la emoción. Y eso es un poco de lo que trata la sanación a través de la terapia floral y la medicina vibracional.
Claro, la terapia floral busca la causa real del origen de la enfermedad, que normalmente radica en un desequilibrio emocional o en un grado más profundo, un desequilibrio entre la personalidad, como lo dice Bach, y el alma, que sería nuestro propósito, nuestro yo superior, o como tú lo quieras llamar, digamos.
Yo me enfermo cuando me siento desalineado entre mi alma y mi propósito, o sea, perdón, entre mi personalidad y mi propósito. Me da tos, te raspa, te ve la guata. Quizás también eso fue un poco lo que te impulsó a ti a generar esta revista, a buscar la coherencia entre tu alma y tu personalidad.
Bueno, yo tenía un problema un poco más grave. Porque en el fondo siempre estaba trabajando kármicamente en lugares cada vez más... Cada vez me sentía más incómodo donde yo trabajaba y me cambiaba de trabajo. Al punto en que yo trabajaba muy cerca de acá, tenía un muy buen trabajo en una casa linda, tenía un pasto al lado, yo abría la puerta y tenía la piscina, un pasto, vivía en Vitacura, tenía año, auto del año. Dejé todo pensando en irme a Canadá y claro, el empleo allá era... Ya era casi imposible encontrar, la verdad, para un inmigrante. Era muy difícil, el desempleo era altísimo. Y cuando lo encontré era peor que el que tenía acá. Entonces eso me hizo cuestionarme de una forma.
Lo tuyo no era para ese encontrar el trabajo.
O sea, lo que pasa es que el destino me empujaba a hacer algo diferente. Es la
hay
verdad.
Que hay, alguna manera, hay que recibir las señales.
Hay que recibir las señales. Mira, yo pisé el aeropuerto de Vancouver y supe que no era mi lugar, supe que tenía que irme.
Inmediatamente.
Yo sabía que tenía que devolverme, pero...
Era necesario pisar el aeropuerto, quizá.
Pero era porfiado y llegué y era todo de no. Mira, yo me subí al taxi, era no. Llegué al lugar donde tenía que alojar y era no. Era todo no, era todo, todo, todo. Por 2 o 3 años era todo no, hasta que de repente... cuando ya encontré el trabajo típico gringo con el módulo y todo eso, y llamo a Santiago, mi ex empleo, y hablo con la secretaria.
¡Quiero volver!
No, le pedí un documento, que si me lo podía mandar. En ese tiempo todavía había fax, no sé. Y quiero, mándame tal documento, y me notó la voz, me dijo, yo no te noto bien, aunque tú me digas que estás bien, yo no te noto bien. Entonces, ahí yo me cuestioné profundamente, dije, sí, bueno, o sea, tengo el empleo gringo en el cubículo, tengo mi computador, tengo el teléfono típico, ya tengo mi apartamento armado, viene llegando en 2 días más mi esposa con mi hijo en ese momento de mi primer matrimonio, pues llegué, tomé el Transantiago, que allá sí funcionaba, era como reloj, digamos, llegaba y llego a mi departamento y digo, sí, porque tiene toda la razón, ¿cachai? Como que, claro, o sea, ¿sabes qué? Al otro día fui y le dije a este gringo italiano de este porte, así, tipo Danny DeVito, sí. Conexión maligna, sabe que usted no tiene idea de tratar gente.
Que la media se tocó a ti mismo ser el ejemplo.
Y yo le dije, mire, en realidad yo no viajé 10.000 kilómetros para trabajar peor que en mi país, digamos. Así que no sé.
Me devuelvo.
Así que no sé lo que voy a hacer, pero yo no trabajo más con usted. Y me fui a mi casa y esa noche ya llegaba el otro día mi ex esposa. Y como que esa decisión de esa valentía interior de atreverte a dar el paso, decir, no quiero gastar un segundo más de mi vida, ni un milímetro más de mi vida. En gente que no le interesa el prójimo, no le interesa el medio ambiente, lo único que quiere es ganar plata, le da lo mismo todo. Y tú poniendo tus mejores herramientas a disposición de esta gente, ¿sabes qué? Me he equivocado todo este tiempo, incluso viniendo para acá, a eso. Así que en ese momento, como que vino un chispazo de iluminación y supe que tenía que poner todas mis virtudes al lado de la luz, al lado de la gente que promueve cosas positivas en la vida, que busca el bienestar, que busca que el género humano evolucione. Y dije, yo voy a trabajar para las fuerzas de la luz, ya estoy harto de trabajar para gente egoísta que le da todo lo mismo, enriquecer gente. Así que voy a poner todos mis talentos, cualquiera sea en esto, bueno o malo, en este propósito. Y en ese momento me acordé de un aviso que había de una guagua con el teléfono que decía ahora contratando. Bueno, yo postulé, quedé al tiro en una revista, Common Ground, parecía esta. Y bueno, me puse a trabajar 2 meses, algo así, 3 meses, para aprender un poco. Y la verdad que no era un lugar muy... No era un lugar muy estable, la verdad. Así que llegué y ahí me vine nomás. Me vine a Chile, no tenía idea cómo hacer una revista, pero todo el universo conspira. Todo el universo conspira para que a ti te vaya bien si tú sigues el dictado de tu alma, tu guía interior, tu propósito, si tú te conectas con lo que hay que hacer. ¿Sabes qué? Tú te conectas con un río, no te conectas con un... Antes yo remaba contra corriente, ¿cachai?
Hay personas que les gusta remar contra corriente y hay personas que sienten que en ese sacrificio y en esa contra corriente es donde está la tarea, y las personas de repente entramos en ese concepto de que tenemos que luchar, ir en contra de... pasa también, ¿o no?
O sea, hay que darle, pero o
sea, ¿cómo se busca ese equilibrio, ese yin-yang entre saber que hay que darle, como dices tú?
Es que una cosa es trabajar duro, porque yo... Una cosa es trabajar duro y esforzarse, qué sé yo. Y otra cosa es que las cosas no te resulten porque estás empecinado en algo que no va con lo que tienes que hacer ahora. Cualquiera sea, tu matrimonio, un empleo, tu casa, tu familia, un jefe, un área de trabajo. Cuando tú sientes que ya te incomoda, como que te va quedando chico, como que te empieza como a ahogar la cosa y como que la cosa no avanza, claramente es una señal de que por ahí no va, porque la vida te va mostrando un camino que
no es
correcto.
Pero también hay que encontrar el equilibrio con el no renunciar también, que también es importante quizá en este tema del emprendimiento, y tú como emprendedor lo debes saber, que a veces las cosas son difíciles. Por ejemplo, nosotros quizá al principio estábamos grabando y teníamos un ruido y podríamos haber dicho, ya, otro día.
No, pero es que son detalles que son subsanables.
Pero cada cierto tiempo hay situaciones complicadas que de repente también hay que seguir adelante. Entonces, ¿cómo encontrar este equilibrio entre el saber cuándo ya dejar y en el saber que es una prueba solamente para seguir?
Lo que pasa es que para eso es fundamental la conexión interior y la meditación. O sea, si tú logras un estado de conexión interior a través de estados de quietud, ojalá de contacto con tu propósito, tu alma, tu ser superior, como tú lo quieras llamar, eso te va a hacer una guía mucho más certera que lo que tú puedes pensar en el camino al trabajo o en cualquier otra circunstancia. O sea, si tú logras un estado periódico en el cual tú te conectas contigo mismo, esa misma voz, esa misma chispazo te va a indicar si estás en lo correcto o no, tarde o temprano, aunque te demore, aunque seas porfiado, como me pasó a mí, que porfiado llegué hasta otro país, viajé 10.000 kilómetros, estuve 3 años empujando una pared y de repente te dicen, oye,
y pasa eso
es
siempre.
Para acá.
Por ejemplo, en las relaciones de pareja pasa, o en las relaciones, ¿hasta cuándo estoy abriendo mi mano para seguir avanzando y cuándo de verdad ya es el momento de renunciar? Siento que es un delgada línea, es que finalmente, y bien como dices tú, quizás solamente se encuentra en el estado contemplativo de meditación, donde la agua se calme y tratar de ver desde el corazón.
Bueno, si no tendría nada más que agregarte, lo has dicho magistralmente.
Bueno, sigamos avanzando entonces con la revista. Yo esto lo comparto, yo sé que la idea es revisar la revista, pero creo que es súper importante ver estas cosas porque, sobre todo, más allá de la revista, tú eres una persona que yo siento que, como se dice, el sueño del pibe. Con mucho esfuerzo, pero logra fusionar el cielo y la tierra, lo divino y lo profano, que son los negocios que, sobre todo en un país sudamericano como Chile, a veces tienden a verse como el negociante, el empresario. Porque, por ejemplo, tú hablas en el libro de abundancia, de filántropo en Estados Unidos, en países donde de verdad la relación con el negocio, con la economía, es completamente distinta a la percepción que se tiene acá en Chile. Yo siento que tú eres una persona que bien lo hace y que ha logrado mezclar esta vida de empresa, de tener una tienda, de ir a China para ver cuáles son los frascos que más te convienen para tu proyecto, pero al mismo tiempo logras llenarlo de una luz y una conciencia, y que muchas veces eso no se entiende, y yo lo digo personalmente que en Chile, quizás por una cuestión cultural, se tiende a pensar que la persona que le va bien en sus cosas es una persona mala, o no sé si entiendo un poco mi pregunta.
Lo que pasa es que para eso es el dinero, pues. El dinero finalmente es para causas que sirvan, que tengan utilidad, partiendo por tu familia, por ti mismo, tu familia, y luego tu entorno. Ya Confucio decía, cierto, que aquel que es un buen padre de familia, un buen jefe de hogar, bueno, puede ser un buen alcalde, puede ser una buena influencia, un buen concejal. Y aquel que es un buen concejal, un buen, no sé, jefe de junta de vecinos, puede ser un buen diputado, puede ser un senador. Y aquel que tiene un distrito grande, que puede como ser un buen ejemplo, bueno, también puede ser un gobernante. Entonces, yo pienso que el dinero está para hacer cosas positivas con él, no para guardárselo en el banco, ni andar viajando por el mundo, ni comprarse una casa cada vez más grande, ni cambiar de auto cada 2 años. Yo creo que el dinero está ahí para evidentemente subsanar las cosas que necesitamos día a día, que son necesarias para todos nosotros. Pero una vez alcanzado ese equilibrio, creo que el dinero hace muy bien al mundo si tú sabes emplearlo, invertirlo para que se multiplique en cosas que sean útiles para la gente. Por ejemplo, regalar esta revista cuesta millones de pesos. Entonces es como increíble, ¿cómo puedo regalar millones de pesos en la calle regalando algo? Y además, por 20 años...
Sí, es que por eso te digo que de alguna forma el modelo de negocio que tú tuviste es un negocio súper limpio, súper positivo, porque se costea gracias a los auspiciadores, sí, pero la información está ahí para todos de está forma gratuita, y la persona que quiere ganar plata con esto, lo paga.
Bueno, que la gente que quiere aparecer acá, porque tiene una difusión increíble, una de las revistas de mayor difusión en Chile.
A mí me sorprende la cantidad de avisadores que han habido acá y de todo. Ahora, y cada vez hay más distintos y cada vez más en color también, porque yo conozco esta revista ya hace, no sé, 11, 12 años.
Ah, ya.
Y me acuerdo que antes no todas las secciones eran en color. Y ahora veo que ya está cada vez más bonita y cada vez hay distintos avisos. Por ejemplo, aquí productos de coco orgánico, purificadores de agua, alcalinización de agua. O sea, hay un mercado que se abrió y tú fuiste de alguna manera como bien acuariano, bien futurista y bien progresivo, y estuviste antes, y también te da un poco de eso la... Mira, en el marketing decimos que tú estás más preocupado de la marca incluso que las ventas.
Claro.
Y eso finalmente a largo plazo te termina ubicando siempre en la mejor posición. Más que generar riqueza, tú generas abundancia. Así le dicen algunas personas.
Bueno, una vez yo publiqué una meditación para atraer dinero para fines positivos. La publiqué en Facebook, en que Facebook tenemos más de 500.000 seguidores, entonces es muy, muy masivo. Y la gente lo interpretó súper mal. ¿Cómo esto de dinero para fines espirituales, para cosas positivas? El dinero es sucio, el dinero es egoísmo, el dinero trae problemas. Entonces hay una mala comprensión de lo que es el dinero y lo útil que puede ser para fines positivos. Por eso una vez que yo consolidé la revista, empezamos con la importación de productos para la salud, que son productos esencias florales, justamente porque sabíamos que es luz a través en el agua, en botellitas, para que la gente sane su situación emocional. Entonces, son todos emprendimientos positivos que puedan generar un impacto. Ahora están de moda las empresas B, digamos. Esta fue una empresa B antes de que existiera la empresa B.
Precioso. Progresivo, futurista, y quizás tan futurista y tan progresivo como el señor Josep Pamies, que yo no lo conozco hasta que lo comentaste tú y tú tuviste la oportunidad de conversar con él, y titula este artículo: revolucionario, ecohéroe, activista o agricultor consciente. Cuéntanos un poco a esta persona para las personas que no conozcan a Josep Pamies, que Pamies, nadie todavía.
Bueno, Josep es muy famoso en el mundo alternativo español, particularmente. Es un agricultor de origen catalán, de generación de agricultores, y él siempre fue un activista social, la verdad, por los derechos sociales, los sindicatos, etcétera, pero a su vez era agricultor. Y él se compró, como él mismo señala en la entrevista, y yo lo entrevisté personalmente en un tour que hizo por Uruguay, Argentina y Chile, él se compró la revolución verde por completo, digamos, se la compró entera, con todos los pesticidas, con todos los fertilizantes, con todos estos productos, con todos los bidones, todo, las semillas en tarro de estas multinacionales, ¿no? Y se dio cuenta que se estaba enfermando, porque son los primeros en enfermarse los agricultores, y que estaba enfermando a la gente con sus productos, con lo que él vendía. Y de un día para otro dijo no, o sea, esto está súper mal, y renunció a la agricultura industrializada y se hizo un agricultor ecológico o agricultor orgánico. Y así, como con ese mismo impulso social de antaño, él generó todo un movimiento orgánico y fue contracorriente. O sea, empezó a cultivar stevia. La stevia, aunque ustedes no lo crean, estaba prohibida en España. Entonces le pasaron multas y así. Pues entonces ha arrancado cultivos transgénicos, ha estado en juzgados por eso, ha sido absuelto. Entonces es una historia de por causa justa.
Un anarco, es medio punky.
Medio anárquico, pero por causas justas, por causas valiosas, por el bienestar humano, contra las transnacionales, contra la mentira, contra el engaño, contra el dinero mal habido, contra el fraude científico, contra todo eso. Finalmente es una persona que pone sus valores por delante. Y como él me dijo, mira, yo soy jubilado, no tengo nada que perder, así que si me clausuran en Facebook, todo bien, sigo con mi sitio web. Soy una persona que anda en un tractor, no sé qué tanto les molesta. Y es una persona muy agradable. Yo los invito a ver la entrevista en YouTube. Ya tienen, yo creo que ya estamos en los 2.000 visitas en un mes, no sé. Una entrevista muy, muy interesante que también está en nuestro podcast.
Interesante, que hay un tema que lo encuentro bien potente, porque dice acá: el lado oscuro de Facebook. A propósito del poder, recientemente cerraron tu página de Facebook. ¿Qué no puedes comentar al respecto? Bueno, él cuenta aquí que le cierran la página de Facebook porque lo que posteaba él parece que a la industria no le gusta. Y obviamente Facebook vive de plata de industria. ¿Pasa eso un poco en las redes sociales? ¿Cómo ves tú como emprendedor y como alguien que está constantemente desarrollando estrategias de marketing para... quizás no muy de venta, pero sí de mucha información, que estás constantemente informando a las personas? ¿Cómo has visto tú el tema de las redes sociales en ti? ¿Has visto una evolución? ¿Has visto un cambio? ¿Han sido positivas? ¿Cómo lo tomas tú?
Qué terrible pregunta, Jorge.
¿Por qué?
Porque la respuesta probablemente va a asombrar a muchos. Tanto Facebook como Google, básicamente todos los emprendimientos tecnológicos basados en Silicon Valley de Estados Unidos, están financiados por el complejo industrial de Estados Unidos. De hecho, Google tiene una empresa de inversiones en tecnológica. Entonces todas tienen sus raíces, Apple, todas tienen sus raíces, Microsoft, todas tienen sus raíces en... tienen un fuerte... ensamblaje con el complejo industrial norteamericano de inteligencia militar y tecnológico. Entonces, todas estas empresas no es que surjan así, ¡guau, qué brillante esta gente!, digamos, no. Claramente están todas imbricadas en el sistema, en el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Los servidores, las tecnologías. Entonces, todo aquello que nos sirva mucho a... todo aquello que atente contra el orden establecido de alguna forma de las industrias, de la agroindustria, de la farmaindustria, de la industria alimentaria, de la industria de las vacunas, de todas estas industrias mega, de alguna forma no se ven tanto como otras cosas. Si tú pones, por ejemplo, Free Tibet o, no sé, Vivamos Todos en Armonía, claro, vas a tener miles de seguidores en todas partes, pero si tú pones temas un poco más difíciles, un poco más como cuestionamiento del sistema,
se pone complejo.
De partida te ve menos gente.
Te muestran menos.
O sea, mucha gente menos te ve, porque hay gente que tiene, no sé, 10.000 seguidores y tiene una cantidad de posts y cosas y seguidores y me gusta. Tú puedes tener 500.000, 1.000.000 y puede que tengas 10, digamos, publicas lo mismo. Si tú puedes publicar exactamente lo mismo y puedes tener 10 me gusta. Y el otro puede tener 10.000. Y con 10.000 seguidores y nosotros con 100.000, 200, 500.000. O sea,
la mano negra detrás de las redes sociales es lo que me tratas de comentar.
Y si tú haces mucho de eso, claramente te van a cortar, van a buscar la forma de decirte que tú estás contra las políticas. Y finalmente, cuando esos no son seguidores tuyos, esos son datos de ellos. Tú crees que son tus seguidores, que son datos de ellos, y ellos son dueños de eso. Y ellos tienen completa libertad de alterar el algoritmo tuyo cuando ellos deseen y de simplemente cortarte tu cuenta, porque ellos son dueños de eso. Tú no eres dueño de esos seguidores, ni de la información que publicas, ni nada parecido. Entonces, yo lo que veo que la verdad es que existe muy poca imparcialidad en las redes sociales y bueno, ahora están de moda las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que muchas veces, claro, muchas veces son burdas y son falsas, efectivamente, pero muchas veces no las fake news están en el noticiero central a las 9 de la noche. Esa es la verdad, muchas veces.
Sí, es cierto, porque ahora con este concepto del fake news o noticia falsa puedes bajar cualquier cosa, ¿no? Lo bajamos porque es un fake news y finalmente nadie sabe.
A ver, si tú no tienes idea de lo que te están diciendo, porque finalmente, no me refiero a ti, sino que cuando uno prende el televisor o algunas radios o lees el diario, me refiero al mainstream. Si tú, de partida, el periodista está leyendo un teleprompter, primera cuestión, o un texto. que alguien redactó, que normalmente es copy-paste de agencias internacionales, que a su vez son alimentadas por...
industrias.
Por las empresas de relaciones públicas o por la misma industria, a través de sus periodistas o sus relaciones públicas, de lo que quieren que se diga.
Bueno, y ahí, es que ahí de verdad empezamos el cuento de Alice en el País de la Maravilla y hasta qué tan profundo podemos llevar en la madriguera, en Rabbit Hole. Y ahí estaríamos hablando después de familias, castas de poder, y vamos a terminar en los reptilianos y va a ser la luna.
No, yo no he terminado en los reptilianos, pero sí es bueno que la gente sepa como resumen de que...
Pasa.
Es bueno que la gente sepa como resumen de que no todo lo que dicen en...
Bueno, aquí tenemos un medio de comunicación a la antigua, porque está impreso, que está financiado por los auspiciadores, pero de todas formas se mantiene aquí es análogo.
Son auspiciadores de bajo presupuesto, son como tú, como yo, que hacen sus empresas, no son grandes corporaciones. Si nosotros pusiéramos grandes corporaciones, o sea, ninguna gran corporación, ninguna gran empresa va a publicar acá, no le interesa. Por eso yo publiqué en primera plana este pensamiento de este señor, Noam Chomsky.
Justo se dio, justo como que llegamos a esto, mira.
Bueno... que es un filósofo y también un activista que dice: el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública, de acuerdo a las agencias del poder corporativo dominante. Entonces, sí, es muy cierto. Entonces, finalmente, las noticias no están para informarte, están para modelar tu pensamiento, tu forma de ver el mundo.
Es cierto lo que hablamos de Google, de Instagram, de Facebook, de las redes sociales que están detrás de, obviamente, poderes económicos, pero de que tenemos más libertad que antes de opinión, la tenemos. Y el mundo pareciese que está cada vez más libre.
Bueno, para eso están los algoritmos, para que tú veas algunas cosas nomás, otras no, pues.
Así es. ¿Pero qué sientes tú? ¿El mundo está mejorando ahora o antes?
O sea, yo siento que está... antes, en relación a cuánto antes, digamos. ¿A qué antes?
50 años.
Sí, evidentemente, porque hace 50 años tú tenías grandes corporaciones con grandes medios impresos, con grandes corporaciones de televisión naciente, con grandes corporaciones... O sea, había que tener mucho dinero, mucho poder para tener un medio.
Así es.
Hoy día no.
Se ha democratizado la información.
Hoy día tú con tu... O sea, cualquier persona inquisitiva, cualquier persona que quiere buscar va a encontrar la información. Ese es el tema. Ahora, ¿qué es difícil encontrar la información? Es difícil encontrar información de calidad.
Yo creo que en el futuro va a haber un internet aparte. En esta internet yo creo que está en la punta del iceberg, como dicen. Está la deep web, que muchas veces pienso que todo el miedo que meten en la deep web, más que cosas malas, es porque también hay cosas que no quieren que sepamos. Pero también es otro tema.
Es otro tema, la verdad, que nos vamos a ir para otro lado.
Pero bueno, ¿qué más antes de que finalicen estos 30 minutos de conversación?
Avancemos. Entonces tenemos la entrevista a Joseph, que es muy interesante. Tenemos a otro, bueno, tenemos también, bueno...
más de lo mismo. Sí. Estamos medio revolucionarios, estamos en una época de revolución, parece.
Tenemos una entrevista a dos personas de Brasil, fisiología bioenergética y terapia floral, cómo se une la fisiología humana y el uso de terapia floral de flores de Saint Germain, básicamente. Interesante porque este es un doctor que hizo clases por más de 10 años en la Universidad de Sao Paulo, una de las mejores de Sudamérica.
Sao Paulo.
Y que es, bueno, él es doctor, es dentista en realidad, pero es profesor de fisiología. Y hace la conexión muy interesante. Es algo que me gustaría resaltar. También tenemos Meditación por la Paz. Este mes de mayo es un mes muy, muy importante, muy particular, porque mayo es el principal, está la principal luna llena, que es la luna llena de Wesak, Jorge.
No tengo idea de qué es ni nada, así que si bueno, quieres la luna rápidamente.
La luna llena de Wesak es la luna de Tauro, es la luna de Buda. Aquí hay un lindo, no sé si se alcanza a ver, es una linda imagen del Valle de Huesa, que es los Himalayas. Cuando se dice que Buda desciende y da la bendición al mundo. La celebración de Wesak es el equivalente a la celebración cristiana de Pascua y Resurrección. Es tan importante para Oriente como Pascua y Resurrección es para Occidente. Entonces, el momento exacto de luna llena indica cuando el sol está apuntando a la constelación de Tauro, y Tauro está con el ojo de Tauro, que es la estrella de Aldebarán, que es la estrella más brillante, está dándonos la oportunidad, junto con muchas otras estrellas y muchas otras constelaciones, dándonos un flujo energético para nosotros de alguna forma que ingrese en nuestro ser y podamos transmitirlo al mundo, la bendición del Buda. Básicamente es una oportunidad espiritual, el momento espiritual más alto del año.
El momento lunar.
Es que no es la luna, es el sol, porque el sol...
Claramente.
Es Tauro, sí. Y la luna está llena porque está detrás de la Tierra, entonces es el sol en Tauro.
Muchas gracias, precioso. Pasó súper rápido el tiempo, 30 minutos. ¿Algo más que nos quieras comentar?
No, que nos sigan en mundonuevo.cl. Ahí están nuestros podcasts, si quieren ir escuchando en su celular. Están los videos de YouTube, que estamos como este, por ejemplo. Y otros también que están apareciendo constantemente. Y nos vemos hasta la próxima edición, aparentemente, Jorge.
Hasta
muchas gracias.
Hasta la próxima edición. Así es, recuerda que puedes escuchar El Mago Está Despierto en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, que vienen todos los celulares iPhone. Y puedes verlo en YouTube y también en LIGTV, en Instagram, Iván Santandreu, Mundo Nuevo. Muchas gracias nuevamente por todo tu conocimiento. Nos quedamos cortos siempre de tiempo. Y qué rico que nos quedemos, porque hay muchas más cosas que conversar.
Hasta la próxima edición, Jorge. Muchas gracias.
Muchas gracias. El Mago Está Despierto.